Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, hablaremos del COVID-19, pero desde la perspectiva científica que se ha podido construir, que se ha podido desarrollar, para hablar de las secuelas del COVID-19. Hay muchos informes y necesitamos más todavía para conocer todo lo que se pueda de este virus y de sus efectos en la humanidad. Y esta parte de la historia, esta parte de la presencia de este COVID-19 en el mundo a través de esta pandemia que estamos viviendo, bueno, también tiene que ver con las secuelas. Se ha publicado en estos días un muy importante trabajo de investigación científica que han desarrollado un grupo de científicas mexicanas, entre las que se encuentra Carol Perelman. Ella es una química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia, y tanto Carol como un grupo de científicas mexicanas se dieron la tarea de revisar de manera muy amplia los avances y los descubrimientos científicos en relación a las secuelas por COVID-19. Estamos hablando de algo que publicó esta revista tan prestigiosa a nivel mundial, que es Nature, y pues el texto que se titula Más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, es esta revisión sistemática y un metaanálisis, que es lo que hacen las científicas y de lo cual hablaremos en este programa. Debo compartir con ustedes, saludando a Carol, que este texto científico es uno de los textos más consultados a nivel mundial en los últimos días, según nos podías comentar más ampliamente, Carol, en este programa y en esta noche. Gracias por estar aquí y bienvenida.
Carmen, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de platicar contigo y con tu auditorio, con tu público, porque fíjate que es muy relevante esto de las secuelas de COVID-19. Uno se enfoca muchas veces en que, bueno, la hospitalización, las muertes por COVID, eso es fundamental, sin duda. Hay que seguir salvando vidas, evitando con la vacunación, pero también evitar, Carmen, los contagios, porque las personas que sobreviven COVID-19, nosotros encontramos, como bien dices en nuestra revisión sistemática y metaanálisis, que ahora si quieres especifico qué es, encontramos que 8 de cada 10 sobrevivientes de COVID-19 y más bien recuperados de COVID-19 son los que se quedan con alguna secuela. Y puede ser una, puede ser varias.
Perdón que te interrumpí.
8 de cada 10.
8 de cada 10 que padecieron COVID, liberaron el COVID, los dieron de alta, pero tienen secuelas. La mayoría, 8 de cada 10. Es un dato tremendo.
Es enorme. Es un dato tremendo y esto sin duda deja secuelas no nada más en las personas, también en las familias, también en la economía, también en los sistemas de salud. Es un tema de salud pública importante porque 8 de cada 10 no pudieron retornar a su calidad de salud previo a su COVID-19. Y bueno, hay muchos tipos de secuelas, porque ya sabemos que COVID-19 no es un virus respiratorio, es un virus que ataca todo el cuerpo, multisistémico. Y así también son las secuelas, Carmen. Van desde la fatiga, en el 58% de las personas, esta es la secuela que más encontramos, seguida de dolor de cabeza, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, trastornos de la atención, pérdida de cabello en 1 de cada 4 sobrevivientes, la falta de aire, pero también hay muchas otras que tienen menos incidencia evidencia, pero que ahí están, como por ejemplo la diabetes, el dolor de garganta, insuficiencia renal, miocarditis, nuevas hipertensiones, arritmias, escalofríos, trastornos del sueño, pérdida de peso, ansiedad, trastornos digestivos. La lista es larga. Nosotros encontramos 55 efectos a largo plazo que van desde síntomas, signos y medidas de laboratorio anormales, pero ya hay autores que recientemente encontraron hasta 200. Es increíble, Carmen, pero este virus deja secuelas y bueno, yo quizás el mensaje que debemos de mandar acá es verdaderamente seguir previniendo los casos, porque todavía no entendemos, Carmen, bien a bien qué es lo que causa que tengamos estas secuelas o por qué unos presentan unas y por qué unos presentan otras. Algunas de ellas se recupera, sabemos que el olfato con el tiempo se recupera, pero bueno, algunas otras duran mucho más tiempo. Nosotros lo que hicimos, Carmen, fue hacer una revisión sistemática, es decir, ver todo lo que había de literatura médica publicada hasta el 1 de enero de 2021, y estos fueron 18,000 artículos científicos que mencionaban el long COVID, el COVID persistente, que hago un paréntesis para decir que, bueno, todavía no tiene un nombre ni una definición establecida como para tener una incapacidad por COVID-19 y que sea reconocida, porque verdaderamente todavía no hay una definición ni un nombre establecido. Y en esta revisión sistemática de 18,000 artículos incluimos todos aquellos artículos que consideraban a más de 100 pacientes que estuvieran en inglés y estuvieran publicados en una revista revisada por pares. Estos fueron 15 estudios de Europa, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Australia, China, Egipto y México, y con eso tuvimos una visión muy global de lo que estaba sucediendo con el COVID. Como bien sabes, al principio supimos de estas secuelas de COVID-19 por los reportes de los pacientes que publicaban en Facebook, en otras redes sociales, que tenían estas secuelas, y así es como nos dimos cuenta. Entonces, poco a poco esta información llegó a ser reportes científicos y eso es lo que nosotros agrupamos. Y el metaanálisis es cruzar los datos. Tomamos estos estudios, Carmen, y lo que hicimos fue comparar todo lo que estaban reportando en el mundo. Eran más de 47,000 pacientes lo que comparamos, y encontramos esta incidencia tan importante en mayores de 17 años hasta 87 años. Y tanto en COVID-19 moderado como COVID-19 leve, y también los hospitalizados y los que tenían COVID-19 severo, grave. Es muy importante esto porque sabemos que las hospitalizaciones, las intubaciones sí pueden dejar ciertas secuelas, pero este COVID persistente, estas secuelas también se encontraron en personas que tenían COVID leve y COVID moderado. Es importante, Carmen, también decirte que algunos de los síntomas aparecen después y otros persisten, y eso es interesante. Todavía no está la definición de qué es COVID largo. El doctor Anthony Fauci propuso que se llame PASC, post-acute secuelas de COVID-19, sí, secuelas postagudas de COVID-19, pero todavía no se ha establecido una definición en sí. Entonces, ¿cuánto tiempo duran o cuándo aparecen o si persisten y no se recupera, por ejemplo, el olfato, el gusto? Todo esto hay que definirlo, hay que entenderlo y obviamente también hay que tener un manejo, porque el manejo debe ser interdisciplinario.
Déjame, Carol, regresar después de la pausa, si me lo permites. Volvemos en esta conversación contigo hablando de este informe, de este grupo de científicas mexicanas, entre las cuales se encuentra Carol Perelman, pero también hay que decir que en este trabajo que se publicó en estos días en la revista Nature, y que como dije hace un momento, según las informaciones disponibles, es uno de los más consultados, este trabajo científico a nivel mundial en los últimos días. Y bueno, las investigadoras y científicas Sandra López León, Talía Bergman Ostrowski, la propia Carol Perelman, Rosalinda Sepúlveda, Paulina Rebolledo y Angélica Cuapio, además de Sonia Villapol, son las científicas mexicanas que han desarrollado este trabajo que se publica y que desde luego da materia para seguir conociendo y sabiendo lo que ocurre con COVID-19. Así que bueno, las secuelas, digámoslo así, para entender exactamente lo que estamos hablando, es la materia de este trabajo, y de esto seguiremos hablando con la química Carol Perelman en este programa esta noche. Volvemos. Regresamos con Carol Perelman en este ejercicio de conversación sobre este informe, más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, esta revisión sistemática y este metaanálisis que nos está compartiendo para este programa en televisión. en CNN. Y bueno, pues, Carol, tal como lo explicaste hace un momento, ustedes identificaron más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, pero mencionaste también otros trabajos científicos que ya han identificado más de 200. En términos médicos, todas las preguntas abiertas. En términos de salud pública, ni se diga, porque lejos estaríamos de decir que, que cuando alguien es dado de alta de COVID-19, pues se acabó el problema, porque si 8 de cada 10 registran este tipo de secuelas, el tema de salud pública mundial es inmenso, la interrogante es gigantesca.
Así es, Carmen, es inmenso. Primero te quiero agradecer por nombrar a mis coautoras, a cada una de ellas. La verdad es de que ha sido un equipo multidisciplinario increíble. Paulina Rebolledo, ella es infectóloga, ella es mexicana y trabaja en Atlanta, en el Hospital Emory. Rosalinda Sepúlveda está en la Universidad de Harvard, ella es psiquiatra, doctora en psiquiatría. Sonia Villapol, ella es española, es la única española. Ella está en el Houston Methodist, es investigadora y es doctora en neurología. La doctora Sandra López León, que es la autora principal, ella es doctora en epidemiología. La doctora Talia Wegman es mexicana, reside en la Ciudad de México y es oncogenetista. Y finalmente Angélica Cuapio, que es inmunóloga y está en el Karolinska Institute de Suecia. Entonces, bueno, hasta tenemos diferentes usos horarios, pero estamos todo el tiempo trabajando, Carmen, y también mirando hacia niños, porque fíjate que esto no nada más es en adultos, esto también se está viendo en niños. Nuestro estudio no incluyó niños, porque como sabes bien, al principio de la pandemia también era un grupo que se estaba enfermando menos. Teníamos niños en casa, estaban todos encerrados y apenas estábamos viendo esto más bien en los adultos. Pero ya hay estudios recientes y esto también lo estamos empezando a ver nosotras, con una persistencia en algunos de sus síntomas, la incidencia es menor, se habla de un 4.4%, quizás en adolescentes es también mayor que en los niños más pequeños, pero sin duda viene asociado, y justamente hoy salió un artículo que hablaba de que había una asociación entre la sintomatología y los efectos a largo plazo en niños, pero sin duda no están exentos, y hablamos mucho de los niños porque hablamos de que pues los menores tienen menos riesgo en COVID-19, pero subrayo el menos, ese riesgo no es cero, ¿no? Y entonces también en ellos estamos viendo tanto COVID-19 como los efectos a largo plazo. Y como bien dices, esto no nada más tiene secuelas en las personas, sino también en salud pública, porque México reporta, por ejemplo, 2.3 millones de recuperados de COVID-19, y lo digo entre comillas porque te pregunto si el 80% tuvo al menos un síntoma después de esta recuperación, pues estaríamos hablando de 1.8 millones de mexicanos que sufrieron algunas de estas secuelas o varias semanas después de haberse terminado su parte aguda. Entonces, bueno, pues un llamado también a que si se te están olvidando las cosas, si están, porque existe esto que le dicen en inglés brain fog, ¿no? O cabeza de COVID, o esta como neblina, mente nublada, la pérdida de memoria, es real, la depresión, todo esto es real. Muchas veces sí se sugiere acudir a un médico, a una ayuda profesional, también mucha terapia pulmonar, fisioterapia. Entonces, sí, esto en las personas, pero también a nivel salud pública. Se están empezando a tomar decisiones. Incluso la Casa Blanca habla de una tercera dosis precisamente para evitar este long COVID, este COVID largo, porque sabemos que las vacunas están funcionando, Carmen, para lo más importante, que es hospitalizaciones y muertes por COVID-19, pero al no ya evitar infecciones por Delta, sí se están pudiendo tener COVID largo a pesar de estar vacunado. Aunque hay una buena noticia con respecto a la vacuna y long COVID, Carmen, que me gustaría compartirte rápidamente. Fíjate que salió un estudio muy interesante que encontró que 26% de las personas que sufren de secuelas de COVID-19 al vacunarse interrumpieron sus secuelas. Entonces, bueno, eso es un gran motivo para ir a vacunarse.
Después de tener COVID, te vacunas e interrumpes las secuelas. ¿En qué dimensión se registra este fenómeno?
Se encontró en 26%, esto fue una encuesta que salió de España, y también en Gran Bretaña se encontró alrededor de un 30%. Digo, esto estamos hablando de porcentajes que obviamente hay que ir encontrando, pero bueno, una proporción, digamos, uno de cada cuatro personas que tienen COVID largo, COVID persistente, interrumpen su secuela cuando se vacunan.
Entonces, pues bueno, un datazo, porque muchas personas podrían pensar que una vez que ya me dio COVID, pues ya no me vacuno. No es así, ¿verdad?
No. Si ya te dio COVID, pues hay que vacunarse. Si no te ha dado COVID, hay que vacunarse. Si respiras, caminas y tienes posibilidad, vacúnate. Todos debemos de vacunarnos.
Si caminas, respiras y tienes posibilidad, vacúnate. Ese es el mensaje principalísimo de todo esto. Déjame detener, Carol, en la parte de los 8 de cada 10. 8 de cada 10 que han padecido COVID han manifestado o manifiestan secuelas de algún tipo. En el estudio que ustedes realizan, en esta revisión exhaustiva y tan amplia del conocimiento científico que se está pudiendo obtener a partir de la práctica médica directa, ¿cuáles son los rangos de mayor incidencia? ¿Qué tipo de secuela, qué tipo de situación específica es la que es más recurrente? ¿Y qué tantos de esos 8 de cada 10 viven las secuelas más recurrentes? Si nos puedes desagregar esa información, va a ser de mucha utilidad.
Claro, claro, Carmen. Mira, 8 de cada 10 es una proporción enorme. El síntoma que más se reporta en 58% es la fatiga. 44% es el segundo, que es dolor de cabeza. En tercer lugar está este trastorno de la atención, que muchas personas sí reportan esto, el 27% este trastorno de la atención, 25%, uno de cada cuatro, pérdida de cabello, y a esto le sigue la ageusia y la anosmia, o sea, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. De ahí viene la disnea, el 24%, que es la falta de aire, y de ahí nos vamos a unos menos de 20%, que por ejemplo son dolor en las articulaciones, sudoración, náusea, pérdida de la audición, también pérdida de la visión, y eso se está viendo que se está recuperando, esa es buena noticia, pero también tos persistente, dolor en el pecho, pérdida de la memoria en 16%, ansiedad, especialmente en adolescentes, ansiedad, pérdida de peso 12%, depresión 12%, 11% fiebre, 11% trastornos del sueño, dolor en general, escalofríos, enfermedad psiquiátrica, ojos rojos, trastornos digestivos, alteraciones cutáneas, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, capacidad pulmonar reducida, apnea del sueño, problemas de salud mental, fibrosis pulmonar, enrojecimiento facial, diabetes, mareos, disforia, trastornos del estado de ánimo, trastorno obsesivo compulsivo en 2% de las personas, 1% trastorno de estrés postraumático, paranoia, miocarditis, insuficiencia renal, y me puedo seguir porque son 55, pero más o menos esta es la proporción. Como ves, es multisistémico, y más allá, en los estudios que siguieron al nuestro, porque te comento rápidamente que nosotros los primeros estudios hacían encuestas cerradas, es decir, mandaban a los pacientes a modo de seguimiento una encuesta y decían, a ver, ¿tienes fiebre? Sí o no. ¿Tienes depresión? Sí o no. Y entonces no dejaban un espacio, una pregunta abierta para que las personas pusieran, ¿y qué más? Esto ya se está haciendo a partir de enero, ya han salido cada vez más estudios con el ¿y qué más? Y se ha llegado hasta 200, con por ejemplo disfunción eréctil, con tinnitus, con otros tipos de síntomas, que bueno, es tan enorme, es realmente un abanico enorme de trastornos, Carmen, muy, 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 muy vasto.
Muy importante. En el caso de estos 6 de mayor recurrencia, efectos de COVID, ¿una misma persona puede tener 1, 2, 3, 4 o varios de esos síntomas? ¿Cómo se da el comportamiento de las secuelas en los organismos humanos?
Así es, Carmen, se puede dar en varios. Hay gente que solamente tiene uno y reporta, por ejemplo, su pérdida de olfato, y quisiera incluir en el grupo de los más frecuentes también la falta de aire, esta sensación de falta de aire. A veces persisten 2 o 3 o más. No sabemos por qué. No sabemos por qué algunas personas tienen dolor de cabeza y también depresión, o dolor de cabeza y fatiga. No sabemos qué es lo que está desencadenando esto. Hay varias hipótesis, pero no sabemos realmente la razón. Pero sí hay personas que sufren de 1, 2, 3, 4. Hay personas que lo recuperan en semanas. Hay personas que en meses. Nuestro estudio llegó hasta 110 días, que es lo que duraba el máximo estudio que incluimos en nuestro metaanálisis. Pero sí sabemos hoy en día, por reportes de otros reportes científicos y también de pacientes que persisten más de 6 meses, incluso al año, con temas neurológicos, diferentes temas. Es importante, Carmen, lo que estamos platicando hoy para que las personas que nos escuchan los reconozcan en sí mismos, incluso en las familias, porque muchas veces el primer obstáculo es en la casa misma o nosotros mismos no darnos cuenta que esto es una secuela de COVID-19 y ya no es la enfermedad, como bien dices, porque el virus en sí ya no está después de 10, 14 días, se elimina, ¿sí? Pero esto, por eso se le llama un síndrome post-COVID o efectos a largo plazo o persistentes, te digo, todavía no tiene un nombre, pero ya no es la enfermedad aguda, ahí ya no hay virus, ahí lo que pasa es de que el virus causó una inflamación o perturbó diferentes mecanismos que, como te digo, todavía no está muy aclarado, muy cierto cuál es el mecanismo por el cual todo esto se produce, pero sabemos que existe. Entonces ya poco a poco están habiendo clínicas que están integrando el long COVID en su vocabulario y que están empezando a incluir a estos pacientes y poder empezar a tener estos tratamientos para aprender cómo manejar las secuelas.
Ni más ni menos. Pues, Carol, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Déjame regresar para despedir y volvemos contigo. Bueno, nos vamos, Carol Perelman. Gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por compartir este importante estudio de las científicas mexicanas y la española. Y bueno, pues seguiremos hablando, Carol. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen. Y a seguir cuidándonos porque queremos evitar COVID-19 a como dé lugar.
A como dé lugar. El nombre del juego es prevenir y vacunarse. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.